Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bueno, pues estamos en las 8 y 33 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y vamos a hablar de un tema crucial, de un tema que si miramos, por ejemplo, las encuestas de preocupación, pues está situado en uno de los principales lugares, si no en el primero. Hablamos de vivienda y hay algunas cuestiones que podríamos aclarar o al menos tener una perspectiva distinta y ver cuáles son las visiones que se nos ofrecen. Hoy con nosotros está Yanire Landaluce, ella es la responsable del Gabinete de Estudios del Sindicato ELA. Yanire, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Bueno, pues porque precisamente hablando de vivienda habría que hablar de lo que acaba de publicar el último de los estudios del sindicato que se presentó la semana pasada y donde se hacía referencia precisamente a cuál es la situación de la vivienda ahora mismo en Euskadi. Bueno, primero vamos a hacer la radiografía. ¿Qué es lo que pasa en Euskadi? ¿Qué es lo que tenemos?
Bueno, nosotros hicimos este último estudio como consecuencia de la última ley que había sacado el gobierno español en relación a la ley 12/2023 de 24 de mayo en relación a las zonas tensionadas, que la gente ya es un concepto que le debería empezar a sonar porque es lo que en los últimos tiempos está encima de la mesa en relación a este tema, ¿no? El problema es y versa exclusivamente y sobre todo en relación al alquiler. La problemática de la vivienda en relación a, bueno, a la escasez de alquiler y el precio o el elevado precio que tiene el alquiler hoy en día en el Estado español y que esa problemática también efectivamente existe también en Euskal Herria. La problemática, así resumiendo en grandes rasgos, podríamos decir que el parque de alquiler de la vivienda en tema de alquiler es muy reducido, que el que sea reducido consecuentemente conlleva a que los precios sean excesivamente elevados y que cada vez la tendencia es a que suban cada vez más, es decir, en seis meses los precios se han vuelto a disparar como consecuencia de distintos factores que vemos, no solo de la escasez en lo que es el parque, y a su vez se dan colateralmente otra serie de consecuencias que hace que efectivamente sean las personas más precarias, los jóvenes, las mujeres, las familias monoparentales, determinados perfiles concretos, los que más sufren esta situación y que efectivamente, de una vez por todas hay que decir que aquel que vive en alquiler, en la mayoría de los casos no es como opción y que es como única alternativa y que en la mayoría de los casos para una familia supone más del 40% de sus ingresos o de su renta. Entonces, eso es una problemática. Y a esa problemática no debemos olvidar tampoco el tema de la turistificación que se está dando en la vivienda, que influye directamente a cuántos pisos hay en alquiler y los que hay, efectivamente, por qué suben de precio o si efectivamente a esos propietarios les interesa más por una vivienda en un portal o un gran portal de estos de alquiler y destinarlo a una turistificación o a un alquiler tradicional o convencional, que nosotros hemos visto que la tendencia en los últimos tiempos está siendo a destinarlo a la turistificación, porque si siempre el alquiler supone un negocio o sacar una rentabilidad a ese inmueble, así se saca más rentabilidad y es más beneficioso para el propietario.
Sí, lo acabamos de comprobar incluso con algunas noticias que decían que, digamos que los alquileres temporales que se solían hacer en verano van desapareciendo prácticamente, ¿no?
Efectivamente.
Porque hay muy poca vivienda ya como alquiler temporal, sino que vamos a la vivienda turística directamente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, luego también hay una característica, y sobre todo hablando del alquiler en Euskadi, que el estudio refleja. Es que, claro, muchas veces pensamos que aquí son los grandes tenedores, los grandes fondos de inversión, uh-huh, los que tienen copada la vivienda. Eso no es así. Esa realidad no es así.
A ver, lo cierto es que como la norma, la última ley a la que hacía mención, habla exclusivamente de zonas tensionadas, es decir, que ya hablaremos también de la competencia y demás, pero que efectivamente se tienen que fijar unas zonas tensionadas allí donde haya problemas para destinar vivienda al alquiler y que efectivamente habla de grandes tenedores y que define que los grandes tenedores serán aquellos que tengan más de 5 viviendas, efectivamente eso hace que la realidad se desvirtúe. ¿Se desvirtúe por qué? Porque que aquí una persona tenga más de 5 viviendas,
los contamos con los dedos de una mano.
Es casi imposible. De ahí que una de las conclusiones del informe sea que esta ley aquí en Euskal Herria no va a tener efecto. Y no va a tener efecto porque efectivamente no se cumple los requisitos que dice para que se baje el precio del alquiler, que tiene que ser una zona tensionada y a su vez que haya grandes tenedores. Aquí esas características, por el análisis que se hace y por la realidad del mercado de la vivienda, aquí no se va a dar. Por lo tanto, aquí esta ley no va a repercutir ni va a mejorar el problema del alquiler. Lo que hay que pensar es en otras medidas, porque esa no es una realidad plausible o palpable aquí. A partir de ahí, pues bueno, efectivamente, aquí tenemos que recordar muchas veces y por qué la Comunidad Autónoma del País Vasco y Nafarroa, pero aquí, ¿por qué en la Comunidad Autónoma hay un problema con relación a la vivienda? Hay que recordarle al gobierno, efectivamente, que a la gente, a la ciudadanía, es de las primeras preocupaciones que tiene, que los jóvenes tienen preocupación y que efectivamente tienen un problema para acceder a un derecho subjetivo que supuestamente el gobierno ya con su ley, el gobierno vasco, iba a garantizar y que sigue sin garantizarse, que el Estado español efectivamente dice que va a garantizar el derecho subjetivo a la vivienda, sigue siendo una falacia, o sea, no es verdad. Porque este tipo de medidas y este tipo de normas no lo van a posibilitar. Entonces, efectivamente, aquí tenemos un problema de calado, un problema que preocupa a la ciudadanía y un problema que efectivamente en los últimos años el gobierno vasco no ha sabido abordarlo y efectivamente no ha sabido, bueno, no vamos a decir solucionarlo, pero ni siquiera, bueno, pues ponerlo encima de la mesa y gestionarlo como debía gestionarlo. Y esto está llevando a que ahora, pues bueno, por la tendencia que está llevando el mercado, que es un mercado muy goloso y un mercado, pues bueno, que mueve muchos miles de dineros, de millones, perdón, pues conlleva a que el problema se agrande y que el problema necesite una solución.
De todas formas, Yanire, claro, ya hemos despejado una de las incógnitas. Aquí no tenemos esos grandes tenedores, no existen, digamos que de una forma mayoritaria, ni nada que se lo parezca. Porque son personas individuales que pueden tener uno o dos pisos como mucho, ¿no?
Sí, bueno, y también se da la realidad de que aquellos que lo son. Se constituyen en empresas y se anuncian en esos portales que vemos que efectivamente, y se ha denunciado en la prensa y demás, que en esos portales hay detrás de anunciantes ficticios, personas físicas ficticias, existen grandes empresas. Es decir, efectivamente, aquellos que tienen más de 5 viviendas están constituidos o camuflados, porque ya quien hace la norma hace la trampa y quien hace la ley hace la trampa, para que efectivamente tengan cabida en otro espacio. Es decir, la ley sigue estando o dando posibilidad al trampeo y tiene sus lagunas para que efectivamente eso, de una forma u otra, pues bueno, se evite.
Bueno, eso es lo mismo que, por ejemplo, con las zonas tensionadas, ¿no? Sí. Que miramos las zonas tensionadas y más o menos nos hacemos la idea cuáles pudieran ser, pero igual resulta que los números reales harían que las zonas tensionadas fueran más. Primero porque no tenemos identificados todos los pisos turísticos ahora mismo.
Ni los turísticos los turísticos no están identificados. Luego hay un montón de vivienda vacía sobre la que no se hace nada. Hay que decir también que en relación a las zonas tensionadas, la norma es evidente que la competencia la tiene la comunidad autónoma. La comunidad autónoma debería abordar con la norma estatal la problemática de las zonas tensionadas y, a su vez, los municipios que efectivamente podrían configurarse en zonas tensionadas, pues deberían hacer algo al respecto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, bueno, tenemos el problema del debate competencial, pues que, bueno, recurriendo a la norma alargamos la realidad. Tenemos el problema también de que efectivamente los municipios no saben hasta dónde sí, hasta dónde no, porque la comunidad autónoma, lo que es el gobierno vasco, tampoco les ha dicho mucho más de lo que simplemente se ha limitado a hacer dos informes que dice cuáles podrían ser las zonas tensionadas. Pues lo que está claro es que todas las capitales lo son, todas las grandes, bueno, lo que es el Gran Bilbao, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Todo lo que está alrededor de las grandes capitales también lo son, pero es que hoy en día, a nuestro entender, por cuál es la problemática de la vivienda, zona tensionada debería ser toda la comunidad autónoma. Porque aquí hay una realidad y una problemática de alquiler en cualquier municipio. La gente no puede acceder a una vivienda y la gente aún menos puede acceder a una vivienda de alquiler.
¿Y entonces qué habría que hacer? ¿Habría que intervenir ese mercado? Porque la ley estatal habría que modificarla o adaptarla, ¿no? Sí. Precisamente a nuestra realidad, teniendo en cuenta de que aquella ley hace referencia a los tenedores con cinco viviendas o más.
Sí.
¿Eso qué hay que hacer? ¿Adaptarlo?
A ver, lo que está claro es que aquí la comunidad autónoma tiene la competencia.
¿Qué podríamos adaptarlo entonces?
Que podríamos hacer mucho más de lo que se hace. Quiero decir, aquí hay una ley de vivienda, hay que recordar que hay una vivienda.
¿Habría que topar esos pisos, Yanire? ¿Topar el precio del alquiler?
El problema es que el precio del alquiler, esta ley pretendía topar el precio del alquiler. Debemos partir de la realidad de que ya el precio del alquiler está elevadísimo. O sea, ya a día de hoy, el precio del alquiler, con esta norma, porque la norma lo que hace es toparlo o intentar toparlo en la realidad actual. Pero a nuestro entender ya entendemos que ese alquiler ya está desorbitado. Por lo tanto, eso ya sería un punto al que abordarlo. Dos, habría que ver verdaderamente ver cuál es el parque de vivienda actual, cuál es verdaderamente la apuesta de este gobierno, porque hasta ahora la apuesta de este gobierno nunca ha sido el alquiler ni el alquiler social, sino que ha sido la apuesta de la propiedad, y todas las políticas de vivienda han ido encarriladas en ese sentido. Tenemos que recordar en este sentido también que existe una ley de vivienda del 2015 que el impulsor de la misma y el firmante fue el Partido Socialista Euskadi, que desde entonces y a día de hoy sigue teniendo la carpeta, la cartera y la competencia en materia de vivienda. La premisa primera de esa ley era garantizar el derecho subjetivo a la vivienda en la comunidad autónoma, y eso en 2024 que estamos no se ha llevado a cabo. No ha habido ningún cambio, ningún avance en esta materia, sino que la situación ha ido a peor. Tiene un socio de gobierno, además, que ha recurrido la ley del Estado español y que no tiene ninguna intención, ni ha tenido en los últimos años, ni ha hecho una política de vivienda de alquiler, ni ha apostado por una vivienda de alquiler. Entonces, el gobierno vasco tiene un problema verdaderamente grave en esta materia. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues bueno, nosotros en el propio documento ya abordamos una serie de alternativas y planteamientos para, bueno, en principio, entender qué sería, a nuestro entender, unas planteamientos básicos para afrontar esta realidad. La primera de ellas, pues bueno, declarar toda la comunidad autónoma como zona tensionada, porque el problema existe en todos los municipios. Eliminar lo del gran detenedor. Efectivamente, aquí esa realidad no se cumple. Aquí hay mucha vivienda en alquiler y el documento ya dice cuál es el perfil
porque creo que hablamos
del propietario.
90.000, ¿no? Y son 90.000 individuales, casi,
claro,
casi, ¿no?
Tenemos 100,000+ viviendas que no sabemos cuál es el destino que se les tiene que dar. Tenemos una barrera con lo del tenedor, que a nuestro entender hay que romperla también. Es decir, debería ser tenedor cualquiera aquel que tiene una vivienda y que podría destinarla al alquiler. Se pueden hacer políticas para que eso sea así. Las realizadas hasta ahora no han dado resultado, por lo tanto hay que hacer autocrítica y ver por qué no han dado resultado. Tenemos también la posibilidad de crear un propio índice aquí, porque la ley del Estado también dice que hay que crear un índice respecto al alquiler del precio. Entendemos que ese índice aquí tampoco es suficiente porque entendemos que está desorbitado y la realidad es de toda el Estado español no son las mismas, de todas las comunidades autónomas no son las mismas. Entendemos asimismo también que para garantizar ese derecho subjetivo a la vivienda, hay que movilizar las viviendas, lo que decía, que están vacías, que están deshabilitadas, no solo con los cánones, sino que de otra forma, pues bueno, esos incentivos fiscales también que se dan al alquiler de la vivienda, pues igual habría que darle una nueva vuelta. Entendemos también que es posible y es verdaderamente interesante crear una empresa pública de vivienda.
¿Crear una empresa pública?
Eso es, que se gestionase desde una
¿para
perspectiva...
¿Para la construcción?
Eso es, para la construcción de la vivienda, porque bueno, ya hemos oído al señor Andueza esta última semana decir que van a comprar vivienda para destinarla al alquiler. Bueno, nosotros entendemos que medidas grandilocuentes y son titulares muy atractivos, pero que efectivamente, bueno, para comprar vivienda hay que analizar muchas cosas, hay que mirar qué presupuesto se va a destinar a eso, qué presupuesto va a haber en los próximos presupuestos relativamente para eso, y que más haya de tirar, pues bueno, bombazos y medidas grandilocuentes de estas, bueno, pues me imagino que tendrán un plan de gobierno y que tendrán medidas que efectivamente, pues bueno, aborden esta realidad.
El problema, Yanir, es que en muchas ocasiones, y eso es una realidad que sí, nos hemos encontrado cuando hemos analizado precisamente cómo está la situación de la vivienda o del suelo disponible, es que claro, para muchos municipios es una fuente de ingresos relevante el suelo que ellos tienen, ¿no? Entonces, claro, si ya partimos de la base que la propia administración empieza a colocar el suelo caro, pues evidentemente ya vemos que la situación de la vivienda va a salir cara, al final saldrá cara para cualquiera, ¿no? Esa es una de las realidades que tenemos, ¿no? Y luego, claro, esa colaboración público-privada también es denunciada por el sindicato. Parece que no lo acaba de convencer, ¿no?
No, a nosotros no nos convence. Y es que encima vemos que es una tendencia que no solo se está llevando en este tema y en esta competencia. Es decir, la colaboración público-privada cada vez le gusta más al gobierno vasco. En este sentido, entendemos que es una forma de destinar dinero público a determinadas empresas, a determinados bolsillos que no hacen más que enriquecerse a costa de los problemas que tiene la ciudadanía y que en principio son problemas vitales. A nuestro entender, la vivienda es un problema vital. El problema debería abordarse desde una perspectiva mucho más social, ¿no? Y olvidando muchas veces lo que es el interés económico. Por eso decía que más allá de lanzar medidas grandilocuentes y que parece que no, pues vamos a comprar vivienda, ¿no? Y vamos a dar salida a esta problemática. Bueno, a la gente hay que contarle la verdad. Y hay que decirle, vamos a comprar vivienda, habría que explicar cómo, cuándo, luego en qué condiciones, a quiénes. Bueno, un montón de cuestiones que luego quedan siempre en el aire y que, bueno, ocupan grandes titulares, pero nosotros lo que exigimos en ese sentido es que, igual que nosotros, analizamos la situación con datos, con realidades concretas, a qué perfiles efectivamente y por qué afecta a estos perfiles, ¿no? Que va de la mano, muy de la mano, conjunto con la precariedad, ¿no? Con la gente que viene a buscarse aquí una vida, ¿no? Los precarios, los jóvenes, los migrantes, las mujeres. Bueno, por algo los precarios son siempre los que sufren esta situación, ¿no? Pues no hagamos de esto, pues bueno, demagogia y utilizamos esta problemática que es de primer nivel y pongamos una batería de medidas que efectivamente sean factibles, reales y que realmente demuestren que, bueno, pues que existe una verdadera voluntad política de abordar la situación.
La verdad es que tampoco ha funcionado muchas veces las medidas pedagógicas con respecto a los que tienen vivienda. Lo digo porque ya hay servicios como Echevide o Alocabide, por ejemplo, donde uno puede poner la vivienda al servicio.
Y no han resultado.
Pero no acaban de convencerles, ¿no? Igual por los alquileres que proporcionan precios más bajos de los que en un mercado les podría dar, etcétera, ¿no?
Efectivamente, está claro que el mercado libre es más atrayente. Está claro que ahora, cada vez dentro del mercado libre de alquiler o del mercado tradicional, el beneficio y la rentabilidad es más alta y que siempre este tipo de cuestiones son más atrayentes. Entonces tenemos que ver cómo podemos hacer de que efectivamente dejen de serlo para que lo sean desde una perspectiva social, y si es así y el gobierno pues tendría que poner lo que he dicho, más presupuesto para que esto fuera así, pues lo tendrá que hacer.
Porque controla en cierta medida si se tiene, ¿no? Porque ahora el alquiler hay que ponerlo también. Hay que poner la fianza, hay que depositarla en el gobierno vasco, con lo cual uno sabe exactamente cuál es la situación de una vivienda, ¿no?
Sí, bueno, pero en eso también, bueno, en el informe también se denuncia este tipo de cuestiones, que muchas veces nosotros para hacer estos informes tenemos que acceder a datos, porque nos gusta sustentar nuestras conclusiones y nuestros estudios con datos objetivos y con datos oficiales y públicos, y nos vemos con que existe un gran déficit de datos, y vemos que efectivamente pues se saca mucha información sabiendo pues cuántas fianzas han depositado y sabes cuántos pisos hay en alquiler en consecuencia. Bueno, por ahí puedes sacar una serie de información, pero también luego vemos que los datos que en ocasiones nos da el gobierno, como nos pasa con el último precio que daba de precio medio del alquiler, pues vemos que es curioso que del 2021 aquí ese precio cae en 314 o 300, ahora estoy hablando de memoria, 314, 317 euros al mes, cuando eso sabemos que es falso. Entonces, cuando empezamos a trampear ya los datos para que efectivamente la situación no parezca tan grave como lo es, lo que tenemos claro es que nosotros hablamos todos los días con la gente, nosotros sí estamos con la gente, a nosotros la gente y la clase trabajadora y la gente de clase, porque esto tiene una lectura de clase clara. Nos dice cuáles son sus problemas. Nosotros estamos directamente y todos los días con la gente que no llega a fin de mes, con la gente precaria. Nuestras campañas van directamente relacionadas con esta realidad y sabemos realmente cuál es la problemática. Y la gente que sufre esta realidad, y sabemos que hoy en día, con las políticas de alquiler que hay, no se da respuesta a esta situación. Por lo tanto, pues bueno, planteamos una realidad, planteamos unas alternativas y lo que entendemos es que son siempre alternativas viables y legítimas de reivindicarlas.
Bueno, veremos a ver, entonces, nos vamos a confiar a ver lo que sucede ahora con el nuevo, que se ha creado además una consejería específica para atender eso, ¿no? Denis Isaso tiene la responsabilidad, sí que es verdad que el Partido Socialista también la tenía antes, en vivienda.
Y fue el que puso una ley de vivienda que la firmó en su momento con Euskal Herria Bildu, a la que el EAJ, el PNV, no dio apoyo, y bueno, que se lo hagan mirar, ¿eh? Porque tienen en su socio de gobierno su gran opositor en este sentido.
Pues sí, tenemos un problema, sobre todo cuando comprobamos, por ejemplo, que parejas sí que tienen que dedicar el 40% de su salario pues a estar o a pagar una vivienda sin verle frutos en absoluto, además, y que bueno, es verdad que la gente cuando no compras porque no puede.
Eso es, efectivamente es así. Y que efectivamente aquí la opción al alquiler podría ser una opción, porque muchas veces también te hacen alusión, ¿no?, a los países nórdicos, ¿no?, de por qué en otros sitios, ¿no? Aquí tenemos mucho la tendencia de comparar por qué en otros sitios efectivamente impera el alquiler. Bueno, pues impera el alquiler porque esos gobiernos realmente tienen una conciencia del alquiler. Entienden como prioritario el alquiler, y en sus políticas no existe el beneficio y existe, bueno, pues la apuesta por un alquiler, y de ahí que sean países en los que la inmensa mayoría de la población no tiene pisos en propiedad y vive en alquiler.
Claro, porque la gran mayoría de los pisos son de la administración.
Por eso, pues por eso nosotros en el informe podemos que efectivamente existe, puede darse vivienda pública, cuando efectivamente la administración apuesta por ese modelo. Aquí la apuesta por el modelo ha sido siempre por la propiedad.
De una empresa, hablamos de una empresa de construcción pública.
Sí.
O sea, que construya la propia
administración. Sí, porque aquí la tendencia está siendo, yo contrato a la empresa privada hace vivienda libre para la venta y un porcentaje la destina al alquiler. Pero claro, es porque yo le cedo suelo público, bueno, ahí existe todo un entramado de por qué se hace eso así.
O sea, sería cambiar el paradigma.
Efectivamente.
Pues Yanira Lanzaruce, responsable del gabinete de estudios del sindicato ELA, gracias por compartir este rato con nosotros. Yanira.
A vosotros, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Radio Popular, Herri Ratia.